Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, edición especial después del fin de semana. Un fin de semana que ha sido muy movido, no tanto por las ligas, que también, que ya han regresado a las competiciones de clubes, sino también por todo lo que hemos vivido, por ejemplo, en Uruguay, con la Asociación Uruguaya de Fútbol y ese, bueno, tanteo, ¿no?, a un posible final a la etapa del maestro Tavares. Al final, continúa Oscar Washington Tavares al frente de la Celeste, lo va a hacer al menos en el mes de noviembre, y ahí es donde se sacarán conclusiones para ver si finalmente sigue luego también ya a partir de 2022 o se cierra el ciclo definitivamente. Vamos a hablar mucho de esto, además mucha gente que nos sigue lo hace desde Uruguay, con lo cual estarán especialmente pendientes de ese tema, y hablaremos de muchas más cosas, porque estamos a las puertas de una nueva jornada de Champions League, la tercera. Hay un partidazo como ese Atlético de Madrid-Liverpool, con muchas cuentas pendientes y recientes. No ha pasado tanto tiempo desde aquella eliminación del Liverpool en aquella eliminatoria antes de la pandemia. Con críticas entre Klopp y Simeone, no van a ir muy lejos, pero por lo menos calientan un poquito más el asunto, ¿no? Y varios equipos que se la juegan, entre ellos el Barça. El Barça contra el Dinamo de Kiev no puede hacer más que ganar. Todo lo que no sea ganar, no decimos que matemáticamente le deje fuera, pero prácticamente después de las dos primeras derrotas le complicaría muchísimo. Hablaremos de Infantino y de ese Mundial. Cada dos años está empeñado el presidente de la FIFA y está haciendo campaña estas últimas semanas viajando por las federaciones de Conmebol, tratando de convencer para esa votación. Y mañana, por cierto, se va a consultar a todos los seleccionadores nacionales a ver qué dicen. Da igual lo que digan, porque no es vinculante, pero van a ver qué opinan los seleccionadores. Y hablaremos de más cosas. El fin de semana nos ha dejado un temazo de crónica en rosa. Hay que hablar de esa posible baja para el partido del PSG, que es la de Mauro Icardi, por contractura, por lesión, no. Lesión de corazón, podemos decir. Ese problema, ese affair que ha tenido con su mujer, con Wanda Nara, por supuesto, lo vamos a hablar también aquí en Club de Soccer. Venga, no me enrollo más, hay mucho de qué hablar. Están preparados Fran Guillén, Daniel Chapela, Bruno Van y todos vosotros, que ya estamos ahí bastantes, así que recordad, escribid y comentad, sois uno más del show. Comenzamos, edición especial de Club de Soccer, hoy también, por cierto, por IBC. Brunito, Fran y Dani, ¿cómo estáis? Bienvenidos al club.
Buenas, hola, compañeros.
Hola a todos, buenas.
Saludos a todos.
Sé sincero, de los temas que estaba hablando en la intro, ¿cuál es el que más os apetece hablar?
Lejos, yo pensé que ibas a estar con algo rosa detrás y que iba a ser club de rosa, incluso que se iba a cambiar.
Lo busco luego. Bueno, veo que sí. Dani, después de hablar el otro día del Mundial de Globos, yo creo que ya esta es la última aparición en Club de Soccer. No va a decir que no vayamos.
Pensé que me ibas a dar tregua, pero no.
No.
¿Cómo nos gustan las variedades?
Igual le cuento a la gente que no está en Argentina, no se habla de otra cosa. O sea, en programas cualquier corrillo.
En Argentina, especialmente, pero te digo yo que en todo el mundo.
Sí. Señal de los que vivimos.
En Uruguay era más de hablar de Zaira, ¿no? De la hermana que estuvo con Forlán.
Con Forlán mucho tiempo, sí.
Es verdad. Sí, es verdad.
Sí. Y no acabó bien aquello, creo.
Eso lo había yo borrado de mi cabeza, ¿no? Sí, claro, son familia, claro.
Son familia y wow. Salían las encuestas en su momento. Wanda o Zaira, me acuerdo, sí.
Rubia o morena, ¿no? Lo típico... Era la mujer el dualismo de toda la vida, realmente.
Bueno, venga, luego hablamos de eso. Vamos a empezar primero con
otro matrimonio anterior. No,
un matrimonio muy longevo, pero que muy longevo. Que este caso es el del maestro Tavares y la selección uruguaya. Ha sido un fin de semana movidito, movidito en Montevideo, pero la conclusión es esta, que el maestro Tavares continúa al frente, al menos para la fecha de noviembre. Nos hacemos eco de la información de los compañeros de Ovación que publicaban las cinco razones, los cinco motivos para seguir, ¿no?, del maestro Tavares. Una, el mea culpa del propio entrenador y de los jugadores. Dos, que se tienen fe ellos mismos, dijeron, nos vemos capacitados para darle la vuelta a esta situación. el evitar también que el que está llegando de nuevas se encuentre con este hierro caliente, con este marrón que diríamos en España, la proximidad de la siguiente fecha, porque la lista hay que darla dentro de unos días prácticamente, y por último, todo condicionado a una nueva evaluación, una nueva reunión que se haría en el mes de noviembre para ver si, a ver qué pasa en esos duelos entre Argentina y Bolivia, si continúa o no Tavares. Imagino que lo habéis seguido muy de cerca este fin de semana, casi minuto a minuto esa llegada de Tavares al complejo celeste, el tanteo, ¿no?, a Diego Alonso también, que llegó a filtrar que él dejaría Porto Alegre para ir con...
A Diego Aguirre.
Diego Alonso. Me he ido al Inter Miami casi. Diego Aguirre, exacto. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué os parece?
Primero una cosa, antes de meternos de lleno. El 3 no lo entiendo, porque obviamente que después... si no le va bien, el hierro va a ser mucho más caliente todavía. Además, sí, siempre que un entrenador ingresa a una selección es porque el hierro no va a estar frío, porque si no, no estaría trabajando ahí. Con lo cual es un motivo, me parece, un poco engañoso que han dado. Pero
bueno, la adelante. Crítica de Bruno, los compañeros de evaluación, desde aquí disculpas, no pasa nada.
Y si querés sigo, nueva evaluación en noviembre no es un motivo para seguir, es una información.
Es verdad. Venga, lo voy a quitar, porque si no, no van a decir algo. ¿Cómo lo veis? Había muchas críticas, ¿eh? Y yo creo... Voy a dar mi opinión si queréis para arrancar. Sí, yo creo que esto es un lavado de imagen un poco de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ve que hay cada vez más opinión pública contra Tavares y algo tenían que hacer. No podía pasar otra fecha más en la que no hicieran un amago, un intento, algo... No digo que esto era una escenificación, pero por un momento me llegó a parecer que era una escenografía con la idea muy clara de que luego iba a seguir el maestro. Mm.
Y es posible, creo que el argumento más fuerte de todos esos que sí estaba allí en los compañeros de Ovación y tiene mucho sentido, es que falta muy poco realmente. Y me parece que si vas a hacer el cambio, dale por lo menos esos meses de lavado de cabeza. Tampoco es que estás seguro que estas dos fechas le va a ir mal, que el plantel está abatido, que tenés unas bajas tremendas, que hubo una revuelta en el vestuario, digamos, aún en la AUF, alguien que no sea tan partidario del maestro, sabe que en las dos fechas le puede ir medianamente bien y en todo caso, si es una fecha neutra, una doble fecha neutra, también podrán reevaluar y decidir que con más tiempo tenga que dar un paso al costado, porque ayúdenme, ¿cuándo es la siguiente? ¿Febrero? ¿Marzo?
Hay enero. Mucho.
Enero.
Entonces no es tanto, pero es más que ahora.
A mí realmente me divide un poco el corazón esta polémica, porque yo le tengo mucho respeto al maestro Tavares y a lo que ha hecho con Uruguay, pero empiezo a pensar si vive algo de réditos, no ya del pasado, sino del medio plazo, de lo que vimos en Sudáfrica, de aquella selección uruguaya, porque a corto plazo, si yo me olvido de que este señor dirige Uruguay y me limito objetivamente a analizar lo que he visto de la selección, por ejemplo, en la última Copa América, me parece que los charrúas estuvieron muy flojos y me parece que dieron ya bastante síntomas de agotamiento, no ya del banquillo, sino incluso ampliando más el foco de una generación entera, de los Godín, de los Luis Suárez. Es evidente que no van a estar de por vida esos jugadores y yo creo que ya están para ciertos momentos determinados, para aprovecharlos u optimizarlos de manera muy particular, pero quizá no para tirar ya de la selección en cada partido. Y cuando se vieron las caras contra equipos realmente importantes que están bien, como Brasil, como la actual Argentina, creo que se le vieron muchísimas vergüenzas hasta Uruguay. No sé si el sustituir al entrenador, evidentemente, es una solución instantánea, pero sí es verdad que a mí esta Uruguay cada vez me transmite o me genera menos respeto, menos miedo. Y yo creo que no es solo culpa de Tavares esto, pero en parte creo que también hay algo desde el banquillo.
Bueno, yo creo que no voy a ganarme muchas simpatías de los uruguayos hoy, pero la verdad, a mí no me gustó la forma en que trataron al maestro Tavares. A ver, no discuto acá si había motivos o no para discutir su continuidad. Eso es otra cosa y evidentemente cuando no hay resultados siempre hay motivos. Aclaro que Uruguay está en puesto de clasificación, de repechaje, pero de clasificación.
Quinto, sí.
No está fuera, es decir. Y de paso añado, que es algo que probablemente sirva de muy poco, que hubo un partido en concreto contra Paraguay en el que le anularon un gol válido de Cabecita Rodríguez que hoy lo tendría tercero en la eliminatoria. Tercero, ¿eh? Con 18 puntos. Esto lo señalo porque son aspectos que hay que considerar, ¿no? Porque se computa ese partido como local no ganado de Uruguay y la realidad es que el VAR le quitó un gol válido. Como además fue comprobado por la propia Conmebol, que suspendió a los árbitros de ese partido, ¿no? Pero no me gustó la forma en que fue tratado, no me gustó el manoseo. Creo que alguien de su dimensión merecía o merece otro trato. Tabárez no solo tiene 15 años al frente de la selección uruguaya, sino que ha encabezado un proceso de cambio muy profundo, ha transformado el fútbol uruguayo de selecciones, no solo la selección mayor, sino de todas sus selecciones menores. Bajo la conducción de Tabárez, Uruguay ha clasificado a todas las Copas del Mundo. Fue Sudáfrica donde hubo un hito, pero a partir de allí entró a todas las Copas del Mundo, lo cual, digamos, para Uruguay, con toda su grandeza, no era lo habitual hasta la llegada de Tabárez. Y después me gustaría decir también que, desde el punto de vista del funcionamiento, del rendimiento, yo creo que hay cuestiones que... A ver, yo me preguntaría si uno realmente considera que con otro entrenador, por los jugadores que tiene Uruguay, tendría claro que jugar mejor. Esa es una pregunta que para mí habría que contestar. Porque a veces uno dice, oye, ¿cómo es posible que con esta nómina este entrenador no haga jugar mejor a esta selección? Yo creo que Uruguay tiene futbolistas en algunas zonas muy desgastados. El caso de Suárez y Cavani es un ejemplo. El caso de Godín, como bien contaba Fran, es otro. Varios referentes que están en una situación ya en la curva baja de rendimiento por la edad que tienen. Y se está jugando una eliminatoria muy compleja con muchos partidos en poco tiempo. Eso creo que es importante señalarlo. Ahora, si el maestro Tabárez va a ser medido como digamos última evaluación en la próxima fecha, mal lo tiene. Porque tiene que volver a jugar contra Argentina, de local es verdad, pero contra Argentina, y después tiene que ir a La Paz, donde no hay vara que evalúe justamente a nadie. Claro, pero es que además jugar en La Paz no es una medida justa para nadie, por las razones que conocemos. Entonces, yo no sé, a mí me parece que en este caso el maestro merecería culminar su proceso y evaluarlo después de que termine. Pero yo sé que esta opinión no es políticamente la más apreciada por mucha gente en Uruguay, pero es la mía.
Una duda, Dani. Cuando dices manoseo y el trata que se le ha dado, ¿te refieres por parte de la
federación? Trascendió
del fin de semana,
trascendió
o
todo
de la opinión
que,
pública.
Trascendió todo lo que pensaban los dirigentes de la AUF. Es más, hubo quien se montó en el tren a despedir a Tabárez antes de tiempo. Yo leí muchos periodistas de nombre en redes sociales despidiendo al maestro con videos, con imágenes, alusivos, con textos alusivos, y resulta que estaban, perdón de la expresión, velando al muerto antes de que se muriera. Entonces eso tampoco me pareció correcto.
Tiene Uruguay un problema grave con cierta, yo creo, relevo generacional. Hay jugadores, por ejemplo, en la delantera, aquí hemos hablado de Darwin Núñez, de Agustín Álvarez. En la defensa yo creo que les ha venido muy bien, por ejemplo, las nuevas Araujo. Apariciones. Araujo en el Barça, por ejemplo. Pero a mí que Muslera, por ejemplo, siga siendo el portero indiscutiblemente titular de Uruguay, me parece que habla mal de los porteros uruguayos. Habla mal de un Dawson, por ejemplo, que nunca ha terminado de romper ni siquiera para irse a Europa. Habla mal de muchos jugadores que a lo mejor tendrían también que echarle una mano a Tabárez en estos malos momentos, viendo un proyecto a medio y largo plazo donde no vas a poder jugar ya con Godín con 40 años, con Suárez con 41 años, con Cavani con otros tantos.
El relevo en cierto modo se está dando, porque en medio del campo ya está ahí Valverde. Que es
pero un no sé si al mismo todo nivel. Es que no, ese es el problema.
Es que no es fácil, no, claro.
Claro.
No.
Y hay otra cosa, perdón que vuelva a intervenir en esto, pero sí. Cuando tú cortas un proceso de 15 años, es decir, imaginemos que esto es una relación de pareja de 15 años, ¿no? O sea, es un corte muy brusco, sin tiempo para que el que llegue pueda iniciar un proceso de adaptación a una nueva idea con los jugadores que están. Es decir, va a tener, supongamos que era Diego Aguirre, un entrenamiento para enfrentar a Argentina en Montevideo. ¿Es eso mejor que mantener al entrenador que tiene 15 años dirigiendo? Que además no hay una ruptura en la relación con los futbolistas, que eso también podría ser un motivo. Si el vestuario está encendido en contra del entrenador, probablemente allí no hay otra medida que tomar. O puede ser alguien de su propia ala que conozca el proceso y que no haga tan traumática la transición. Pero traer un entrenador nuevo Insisto, en este formato de eliminatoria, ¿cuántos entrenamientos va a tener antes del primer partido? ¿Uno, dos, para buscar tres puntos fundamentales a la clasificación al Mundial? Yo creo que ese costo deportivo lo deben haber medido los dirigentes también, ¿no?
Vamos a ver, desde luego, mira, hay muchos comentarios ahora en el chat. Vamos a ver algunos y pasamos a hablar de la decisión, de lo que quiere hacer Infantino, que si sigue Tavares, de repente se puede juntar al final de su carrera con 300 mundiales dirigidos. Dice Gian Piero, no es falta de respeto, muchos entrenadores se han ido, que llevan mucho tiempo. Dice Uruguay dejó de pegar, ya no ganan. Es verdad que después de la última fecha yo sí noté que había bastante sensación en la afición de Uruguay, no del hecho de perder, sino de cómo pierdes, de cómo cedes el partido y dejas que se vaya, ¿no? El de Brasil, por ejemplo, y le ha pasado alguna vez más, que antes era todo lo contrario, esa garra charrúa de la que hablamos, de que podías perder, podías empatar, pero es verdad que peleaban hasta el final. Eso yo creo que, de cierto modo, lo está perdiendo esta generación, y no culpo a Tavares, ¿eh? puede ser por otra cosa.
Nacho, Fran, Bruno, ¿cuándo fue la última vez que el Manchester United ganó un título en Inglaterra?
Con Ferguson. Ah, no, con Mourinho la
No, 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 título la Premier,
la Premier.
Se fue Ferguson y no lo ganó más, ¿no? Yo sé que son otras circunstancias, pero un proceso de 20 y tantos años que se rompió y miren lo que ha costado, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es fácil.
Uh-huh. Además, es que yo tampoco tengo muy clara la hoja de ruta en cuanto a entrenadores, porque a mí Aguirre tampoco me parece. Diego Alonso empezó muy bien, pero creo que su carrera está ahora en un pequeño valle. Fabián Coito, que en teoría era el hombre que había ido, yo diría, sub-17, sub-20.
Coito está libre, ¿no? Le han echado a Honduras.
Le ha ido muy mal en Honduras luego. Y era quizá el hombre al que estaban categoría a categoría haciendo a fuego lento para que fuera el próximo Profe Tavares, con la misma manera de jugar, con los mismos manuales, y tampoco le ha ido bien. Entonces, está bien esto que dice Dani, porque es cierto que yo, insisto, noto muestras de cierto agotamiento en el proyecto, pero es que tampoco sé si un volantazo en el banquillo con alguien nuevo lo fuera a cambiar demasiado.
Bueno, preguntaban por ahí si vamos a hablar de Champions. Sí, vamos a hablar de Champions, por supuesto, tercera jornada. Antes, yo quiero hablar de este hombre, que me encanta esta foto que voy a poner, como vamos a jugar cada dos años y lo sabes, ¿no? Es un poco una especie de Julio Iglesias ahí, ¿no? Con el mensaje. Yo lo he titulado como la obsesión de Infantino, y acabará siendo seguramente la de todos.
¿Sabes a quién se me parece a mí? Pero lo que pasa es que esto es solamente para españoles.
Sé, ¿no? Que lo vas a, sé lo que vas a decir.
Joaquín Prat, a jugar.
Pues iba a decir a Filemón.
Al ¿sí o no? Ah, también. Sí.
Pues sí.
Eso es para gente de ustedes de arriba de 55.
Tranquilo, que va a haber un momento del programa, Bruno, que va a cambiar el foco del programa a una versión muy argentina.
No, pero este es un tema que me interesa y además está en Argentina, Infantino, también. Justamente. Porque yo
está,
lo que creo
está
es
allí
que,
y viene de Ecuador y viene. Correcto. O sea, está haciendo una gira, ¿no? Como los Rolling Stones.
A eso voy, justamente. ¿Se acuerdan cuando Florentino lanzó lo de la Superliga, que dijo en 15 minutos en un programa de tele no lo había? Bueno, este hizo todo lo contrario. Todo un megaplan marketeado. ¿Cómo puedo hacer para que esta idea, que probablemente sea impopular, vaya de a poquito calando? Y le voy a pagar a este, voy a sacar fotos en Zurich o en la FIFA. La de cabeza, ¿quién lo puedo mover? ¿Quién tiene buena imagen? Wenger, dale, buena imagen. O sea, yo no sé si le va a salir o no, pero que hay un plan, hay un recontraplan. Y por otro lado, yendo a mi opinión, me parece una barbaridad absoluta, como se dice, exprimir a la gallina de los huevos de oro, que la Copa del Mundo en fútbol, si hacemos un mundial cada dos años, es como decir, ¿qué pasó el 96? Ah, sí, ganamos. Va a ser como cambiarte una camiseta, sí. Salir campeón.
Es doblar el disco duro de cada uno cuando nos acordemos de los mundiales. Esto sería desde 2028.
Después del de Estados Unidos, México. Exacto. Y Canadá. O sea,
no queda tanto, ¿eh?
Por eso, el 28 sería, sí.
¿Qué os parece la... Ahora vamos al tema de la gira de los Rolling Stones, pero el tema de la idea cada dos años, yo creo en general a todos nos
desagusta
un poco. No sé si alguien levanta la mano a favor.
La pizza está muy rica, pero si comes pizza todos los días, al mes y medio acabas de pizza hasta las narices. Y yo creo que esto es...
Hay gente en este país que estamos nosotros, es que no, ¿eh?
Bueno, pon pizza, pon lo que más te guste, lo acabas odiando, yo creo, al final. Y para mí, la respuesta a esto, el dique de contención a esto, solo puede ser uno: los jugadores. Digo lo mismo que dije cuando el Mundial se pasó a invierno por este calzador de jugarlo en Qatar. Yo creo que no le van a hacer caso a la afición. Yo creo que no le van a hacer caso ni siquiera a los entrenadores con lo que digan.
De mañana es un paripé, lo tienes claro.
Por eso digo, es un paripé. Los únicos que pueden parar esta idea, que ya tiene la FIFA muy fijada, es que los jugadores se planten. Es que los jugadores, como alguno ya ha dicho…
También, Fran, a la afición yo creo que también, porque es el signo pesos de última la afición.
Bueno, pero la afición al final yo creo que ellos creen que van a tragar. Que bueno, que si hay un mundial ya se las arreglarán para que sea atractivo, para que la gente vaya, para que la gente compre. Ya venderán, oye, pues muchas más sedes, un mundial mucho más cerca de tu casa para que lo puedas ver en directo, que es una experiencia… Eso al final, como sea, se acaba regateando. Pero los jugadores… Ya de a poquito, Courtois el otro día, Toni Kroos también lo dijo, empiezan a hartarse y empiezan a decirlo de manera todavía muy lenta, muy dividida. Si empiezan a hacer piña y si empiezan a ser un bloque todos a una, yo creo que ese puede ser el mayor problema de Infantino.
Los últimos han sido Courtois hace poco, Modric también lo he escuchado hoy.
Kroos en un podcast también lo dijo, pero no muchos más por ahora.
Todos del Madrid de momento, ¿eh?
Es que hay una realidad, ya te dejo, Dani. Esto genera mucha más plata, entonces hay que ver si los jugadores, porque si se sientan y les muestran el Excel donde se dice la cantidad de sponsors que se va a generar y los países, digamos, es probable que haya más dinero. Por eso no sé cómo es para convencer a los jugadores y si es que piensan igual que lo que estamos diciendo nosotros.
Acabarán moviendo partidos, perdona, de 12 contra 12 o 13 contra 13 para que no haya tantas cargas físicas. Y bueno, no será tan raro, ¿eh?
Mira, yo por supuesto no estoy a favor del Mundial cada dos años por las mismas razones que han expuesto ustedes. No concibo con tanta frecuencia un evento de esa significación como no concibo unos Juegos Olímpicos cada dos años tampoco, ¿no? Es decir, es el mismo razonamiento. Pensemos, por ejemplo, que las marcas, los récords, los registros de los mundiales van a tener que empezar a comunicarse con un asterisco a partir de esa idea, ¿no? O en el momento en que se establezca. Por ejemplo, cuántas copas del mundo, el récord claro. De la Tota Carvajal o de Lothar Matthäus, que perderán sustancia, ¿no? Porque siendo cada dos años, cualquiera puede tener, no cinco, puede tener ocho, nueve mundiales disputados, ¿no? Uh-huh. O el registro de más goles de una copa del mundo, en varias copas del mundo, por citar alguno de esos registros históricos de los mundiales. Pero eso probablemente es lo de menos y a la FIFA le importará tres pepinos ese asunto. Pero aquí hay una cuestión que a mí me gustaría decir, y es que, por un lado, cada cuestión que se propuso Infantino la logró, como pasó con el VAR, por ejemplo. Él está haciendo toda esta gira básicamente para contarle a los presidentes de las asociaciones cómo va a ser la nueva repartición del beneficio una vez esto se concrete. Yo soy un defensor de la democracia, pero la democracia de la FIFA a mí nunca me ha gustado. Es decir, yo no puedo estar de acuerdo que la decisión de un mundial cada dos años la terminen tomando asociaciones que probablemente ni han clasificado mundial ni lo van a hacer nunca. Perdón que esto pueda sonar un poco excluyente, pero el mundial hoy lo juegan 32 equipos. A partir del 2028 lo van a jugar, del 26, perdón, sí, lo van a disputar 48 equipos.
Otra barbaridad.
Aún con esa cifra de 48, que fue otro logro que se le metió en la cabeza a Infantino y lo consiguió, la suma de los votantes triplica y hasta cuadriplica el número de participantes en un mundial. Es decir, la mayoría de los que van a decidir que se juegue cada dos años no van a jugar el mundial nunca. Es decir, tiene el mismo peso el voto de Burundi que el de Brasil. En ese sentido no estoy de acuerdo con el espíritu democrático de la FIFA, porque no puede ser que el negocio que mueven determinadas países, determinadas selecciones, esté en manos de asociaciones que tienen menos peso, por decirlo de alguna manera. Estoy de acuerdo con eso para otro tipo de decisiones, no para algo tan trascendente como esto que se va a decidir. Lo que quiero decir es que, en definitiva, esto se va a aprobar, porque necesitan una mayoría simple, y no es muy, muy difícil adivinar que eso va a terminar ocurriendo en el momento en que les expliquen con números que les conviene más el Mundial cada dos años, porque va a haber una repartición mayor de dinero. Yo creo que el asunto pasa por ahí. Es decir, que se lo aprueben a Infantino me parece que es prácticamente un tiro al piso. Eso va a ocurrir. Ahora, lo que va a venir a partir de eso, bueno, cambia el escenario no solo de los mundiales, de las eliminatorias, de la manera en que concebimos el fútbol hoy, ¿no? Uh-huh.
Decía por aquí Gabriela, y es verdad que al final todo esto de que sea cada 4 años también responde un poco al, no es exactamente eso, pero un poco a la esencia del ciclo olímpico y de, o sea, que es que si buscamos motivos hay muchísimos, ¿no? Y esto que decía Dani me parece que tiene mucho valor, más aún viniendo, y con todo el respeto del mundo, que además nos están viendo desde allí, que venga de Dani, que es de Venezuela, que no ha jugado nunca un mundial, es decir, que todavía si fuera un francés diría, bueno, es pero que, qué egoísta, ¿no? Porque hay que, no, pues que Venezuela tampoco juega nunca.
Además van con la mentira, van con la mentira de que esto le abre las posibilidades a los más pequeños de clasificar a un mundial porque se juega cada 2 años. Mentira. Porque además, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, es imposible una eliminatoria de todos contra todos con un mundial cada 2 años. No hay espacio para meter una eliminatoria.
Una de las novedades de eso sería, por cierto, que jugarían las fases de clasificación en un mes. O sea, se llevaría un mes al año para.
¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que ocurre en Europa, 4 grupos con unos cabezas de serie y van a clasificar los de siempre.
Pues ya pasaba antes. Eso no va a cambiar. En una época eran 2 grupos.
Era así.
Pero es que la base, creo que estamos todos de acuerdo, muchachos. El Mundial, ganarlo es glorioso. Salir campeón del mundo es algo inolvidable y va a dejar de serlo. Va a dejar cada 2 años. ¿Cuánto te acordás quién ganó la Champions de hace 3? Tenés que ponerte a pensar. El Mundial va a ser parecido, porque el Champions es todos los años. Bueno, esto es cada 2.
¿Y la Euro? ¿Y la Copa América? ¿Y la Copa Oro? ¿Cuándo se juegan?
En el año que te queda libre. Exactamente, claro. Uh-huh. Y cada 2 años también.
Qué locura.
La trampa al final de todo esto, como bien dice Dani, es que es mucho más fácil convencer al presidente de la Federación de San Cristóbal y Nieves que probablemente al presidente de la Federación Francesa, pero su voto vale lo mismo, con lo cual
exactamente.
Es un poco trilero el tema, claro, pero es así, claro. Es muy real.
Bueno, pues yo coincido con lo que dice Dani de que esto es cuestión de tiempo. Vamos a ver si para 2028 o para un poco más tarde. No
estamos hablando solo en clave electoral, pero aquí yo estaría a favor del modelo estadounidense de elecciones presidenciales, ¿no? Es decir, que hay unos votos electorales que tienen más peso que otros. Entonces allí dirías, bueno, UEFA, Conmebol, estos votos electorales, si los tienes... Tienes más peso que
y lo no podés hacer con la cantidad de mundiales disputados o mundiales algo ganados así, para que siga así. Un sistema, ¿no? Y no así. Sea tan arbitrario. Sí, sí.
Correcto, correcto.
Bueno, hay muchos comentarios sobre eso, ahí hemos estado mostrando varios. Vamos
Pero
a pasar.
Ustedes tres dicen, ya vamos, ¿no? Entonces que lo ven como un hecho, porque entonces algo que sea lo que dice.
No tenga ninguna duda.
Ahora mismo están tocando los teloneros. O sea, es cuestión de tiempo que empiece el rock and roll.
Cuando esto se vote, va a florecer la idea y te auguro con amplia mayoría a favor.
En los despachos seguro, pero insisto, si los jugadores se plantan, igual hay cierta pelea.
Mira, voy a decir una cosa. Decía el otro día, decía antes, Dani, se me han enfadado los uruguayos, a mí se me han enfadado los futbolistas. Creo que ese es el tema más sencillo, Fran.
Sí.
Sí, depende. Sí, cuando tú le enseñes ceros así detrás de los números a los futbolistas, por mucho que hay muchos ya que son conscientes de que su cuerpo es importante, de que se pueden lesionar y demás, al final, cuando tú hagas la votación de futbolistas, entre comillas, la mayoría te va a decir, pa'lante, que voy a ganar.
Pero entonces, tantos millones más, Nacho, vamos. Entonces, y nosotros 4 que somos locos, entonces, todo este sentimiento está absolutamente... no tiene representación en ninguno de los cuerpos, ni en dirigentes, ni en jugadores, ni en aficionados, o tiene representación entre gente que no pesa nada.
Somos unos románticos, Bruno.
Pues no, tiene parte cuantos, de eso, sin quitarle ningún mérito al tema, pero es verdad. O sea, todo va evolucionando. No digo a mejor, pero todo evoluciona al final. Y al final cada vez es más negocio. El fútbol,
pero la Superliga,
todo.
A la Superliga se la detuvo.
Bueno, vamos a esperar.
Sí.
Se la ha detenido ahora, pero vamos a verlo, porque eso no tiene pinta de que vaya a pararse tampoco. Será en coalición con UEFA, será con un formato distinto, lo que tú quieras. Vas a ver que eso va a acabar teniendo algo, si no igual, parecido a lo que tiene en la cabeza Florentino Pérez. Claro, tienen que pasar muchos por el aro en ese sentido. Pero yo lo que veo de diferencia aquí es que UEFA sí está más amenazado por los grandes clubes europeos y FIFA creo que tiene todo el campo a favor. O sea, no creo que vaya a tener muchas oposiciones, creo
¿Me
yo.
¿Me permites un apunte?
Sí, claro.
Antes de que cierre lo de Infantino. Que no
está la gente jugando por Wanda, pero vamos a ir más tarde, no te preocupes.
Esto no por tiene lo que va a pasar en el Wanda, por el Atlético Liverpool.
Correcto.
Es verdad, nosotros tenemos los temas de Wanda, ¿sí?
Es cierto.
Y les aseguro que lo que voy a decir no tiene que ver con el hecho de ser venezolano, sino con que esto... terminó siendo así, ¿no? La gira por Sudamérica de Infantino volvió a demostrar que a pesar del FIFA Gate y de todo lo que trajo como consecuencia, muchas cuestiones siguen siendo igual que eran. Es decir, la FIFA siempre se ha puesto del lado del poder, tenga el color que tenga, y ejerce el poder como lo ejerza. Quiero decir que la FIFA ha organizado en mundiales con democracias modélicas y ha organizado copas del mundo en lugares donde se violan los derechos humanos, ¿no? O donde hay dictaduras instauradas. Siempre miró para otro lado la FIFA. Y en esta gira de Infantino por Sudamérica no le tembló el pulso al presidente de la FIFA para tomarse fotografías con determinados dignatarios que precisamente no son un ejemplo para el mundo democrático, ¿no? Y lo digo porque abogamos por esta democracia participativa de la FIFA, donde todos votan y hay igualdad para que el país más pequeño de Oceanía tenga el mismo valor que un campeón del mundo. Bueno, pero para otras cosas el espíritu democrático se disfraza de una diplomacia que juega con el frío y con el calor.
Oye, pero el vicepresidente de Surinam, este que el otro día jugó con Cachampions y empezó a tirar billetes en el vestuario, ¿este qué opina? A mí me interesa saber qué opina de lo del Mundial.
Yo creo que está a favor, seguro.
Que quiere que se juegue cada 6 meses. Cada 15,
que se juegue en su casa, sí puede ser.
Pero, no te, pero seguro, ¿ah? En las tres Guyanas, que hagan un Mundial en las tres Guyanas.
Ay, vale. Bueno, mañana vuelve la Champions, tercera jornada. Vamos a ver qué menú tenemos de Champions, que no viene nada mal. Luego nos centraremos en ese Atlético-Liverpool, pero vamos a ver todos los partidos que hay. Brujas, City, Besiktas, Sporting. No sé si suena un pitido, es que me están llegando mensajes y no sé cómo se para. Así que nada, bueno, desde aquí saludos a los que me están escribiendo. Por favor, dejen de escribir. París, Saint-Germain, Leipzig, Sin Icardi. Luego profundizamos en ese tema. Porto, Milan, Atlético-Liverpool, Ajax, Dortmund, Inter, Sheriff. Ojo al Sheriff, ¿eh? Como la líe en San Siro, pues se puede liar, pero bien liada. Shakhtar, Real Madrid. Y para el miércoles, Barça, Dinamo de Kiev. Se la juega el Barça. Salzburgo, Wolfsburgo. Partido más con muchos burgos ahí, ¿no? Benfica, Bayern, Young Boys, Villarreal, Manchester United, Atalanta, Lille, Sevilla, Chelsea, Malmö y Zenit, Juventus. Como os digo, vamos a hablar ahora de ese Atlético-Liverpool, que creo que es el mejor partido de todos, estamos todos de acuerdo. De los demás, ¿qué os apetece ver? ¿Qué os tienta?
Muchos partidos interesantes, ¿ah?
Sin dudas el Atlético-Liverpool es el que más de los dos días, sí, para mí. Sí. Pero hay que ver cómo se recupera el Madrid después de la derrota con el Sheriff. Me interesa saber el City también, ¿no? Que en un grupo que viene de derrota. Hay que ver también al PSG. Creo que hay unos cuantos polos de atracción. Uh-huh.
Bueno, pues vamos al tema del Wanda.
Que no de Wanda.
Bien, te he visto.
Estaba esperando a ver a cuál ibas.
Exacto. Vamos al duelo de estos dos señores. Un Atlético Liverpool que, bueno, básicamente en juego todavía nada definitivo, pero bueno, han sido los dos mejores hasta ahora en el grupo. No sé si influye o no influye, ¿cómo lo veis? El que le haya dejado fuera al Atlético a Liverpool hace 2 temporadas y de la manera en que lo dejó, llegando a esa prórroga, con aquella locura de Marcos Llorente. Tiene algo de mística también que fuera aquel último partido con público. No sé si fue exactamente el último, pero creo que sí.
Sí.
Es un partidazo. Qué ganas de verlo, ¿no? ¿El hecho de ir como local Atlético le pone un poquito más de favorito o no tiene por qué?
Yo creo que es un partido que no sé si entiende mucho de localías. Yo creo que entiende de momentos de forma y ahora mismo tenemos la suerte, además, que el Atlético está bien. Que viene de ganar con bastante prestancia al Barça en un partido, yo de los muy pocos que recuerdo de la era contemporánea, en la que el Barça no tuvo ni una oportunidad de ganar el partido. O sea, fue de verdad un monólogo tremendo, una manera de empequeñecer al rival. Es verdad que un rival deprimido, pero creo que fue un puñetazo encima de la mesa del Atlético.
Ese es el último partido del Atlético de Madrid.
Eso es.
Y parece que ha pasado un año ya.
Y parece que ha pasado un año, correcto. Y el Liverpool es que está probablemente en el mejor momento de forma desde que recuperó a todos, porque la temporada pasada casi que hay que ponerle un asterisco, porque durante el 70-75% de la temporada Klopp tuvo que hacer encaje de bolillos. Al final más o menos lo arregló con ese arreón último que les metió en Champions, pero fue una temporada, bueno, pues sin Van Dijk, en la que los tres de arriba no se mantuvieron sanos casi nunca. Y este momento de el Liverpool es tremendo de juego, y sobre todo este momento de Salah, que para mí es la gran atracción del partido, es que es probablemente un momento de hablar de él como el mejor jugador del planeta ahora mismo. Sí, y tengo ganas de ver cómo el Atlético para ese efecto Salah, un tipo que ahora vuela.
Y que ha incorporado cosas a su juego, porque siempre decimos cómo Messi y Cristiano se han ido transformando. El otro día, en el primer gol del 5-0 al Watford, mete ese pase con cara externa, pie zurdo, para el 1-0 de Mané, y son cosas que antes no tenía. Me parece que Salah está en un momento espectacular de forma. Hay un morbo muy importante con los entrenadores, porque si uno ve la conferencia de prensa, si bien los dos se mantienen muy diplomáticos, Klopp mismo dijo, ¿no?, lo que ha ganado Simeone para sacarte el sombrero, etcétera.
Klopp criticó hace tiempo a...
Claro, pero justamente lo buscan hoy con una pregunta en ese sentido, Nacho, y la verdad que con mucha altura, bueno, los dos se buscan, ¿no? Pero Klopp dice todo esto de los méritos de Simeone, pero a mí no me gusta ese juego. O sea, creo que digamos, es incontrastable lo que dijo, es una cuestión de gustos. Y pues, si querés, contá vos si querés la de Simeone.
Ya que no, dale.
No, y Simeone, cuando le contesta qué tiene para decir con las críticas de Klopp respecto a cómo usted juega, nothing. Y una carita de sonrisa, ¿no?
A Simeone esto le encanta.
Sí, le encanta, le encanta.
Vamos. Ojalá Klopp saliera mañana a decir que el Atlético para él es el peor equipo de España. Simeone ya entraría en el campo que no cabría por el túnel de vestuarios. Le encanta. Mira,
yo, para añadir algo diferente, diría que del grupo de entrenadores de élite que hoy conoce el mundo, que yo no creo que sean tantos, Klopp es uno de ellos, Nagelsmann, Guardiola, Tuchel, yo creo que Simeone forma parte de ese grupo. Sí. Es difícil que haya una contraposición de estilos tan marcada como esta de Atlético de Madrid y Liverpool, ¿no? Porque es verdad, Guardiola bebe de otras aguas, Nagelsmann, etcétera, cada uno tiene sus matices, pero no hay tanta disparidad como en este caso, ¿no? Y es verdad que el Atlético de Madrid ha sufrido una transformación en el último año y las últimas dos temporadas, digamos, ¿no? Pero sobre todo en el último tiempo, por cómo ha ido sumando gente a su plantel de otras características, de otro pie. Hemos visto un Atlético de Madrid, mucho más propositivo. Claro que ha habido partidos en los que no, pero en general ha transitado hacia otro lugar de un juego más elaborado. Y sin embargo, me parece que aquí Simeone tiene la coartada perfecta para volver a sus orígenes, ¿no? Para poner al equipo que él quiere poner y cómo lo quiere poner y pararlo en el lugar donde lo quiere parar, ¿no? Si tener al Liverpool delante te da esa coartada, porque ¿qué vas a hacer? ¿Jugarle de igual a igual? ¿Jugarle espacio abierto? ¿Jugarle a pecho descubierto? Definitivamente no, ¿no? Imagino, ya lo ha hecho y lo viene haciendo, lo de los tres centrales que... Para un partido como el de mañana está más claro todavía, ¿no? Tres centrales para los tres de atacantes de Liverpool y a partir de allí un partido de mucho orden y de mucho aguante y de salirle a la contra. Me da la impresión de que eso es lo que vamos a ver.
El Atlético, cuando jugó esa eliminatoria contra el Liverpool, ya tenía un buen equipo, pero ¿cómo han cambiado las cosas en dos años? Yo me atrevería a decir que ahora mismo la plantilla del Atlético es mejor que la del Liverpool. Cosa que hace dos años creo que no.
Yo no estoy muy de acuerdo.
Yo creo que sí. Con Griezmann, con Luis Suárez, con...
No, el Griezmann de hoy no es el... No.
¿Comparado con quién?
Hablo de plantilla, no de rendimiento. Bueno, evidentemente, claro, plantilla a la hora está imparable.
¿Son nombres o es actualidad?
Yo creo que
no. Yo hablaba de nombres.
Perdón que disienta, pero yo creo que no.
No.
Bueno, yo creo tengo que ganas no, de ver...
Para eso estamos.
Cuenta la leyenda en Liverpool que a los niños que se portan mal, que son del Liverpool, por la noche se les aparece Marcos Llorente, a veces, en sus pesadillas.
¡Qué buenísimo!
Y tengo ganas de ver en este partido, que es muy especial para él, porque yo creo que aquel Liverpool Atlético fue el primer partido de Marcos Llorente como estrella del equipo, en el que se empezó a sentir grande y a partir de ahí cambia el chip y se convierte en un pilar del conjunto rojiblanco. Y sin embargo, esta temporada ha empezado raro, porque... Luis
Enrique es poco, Fran, un pequeño paréntesis. Temporada pasada 13 goles, 12 asistencias. Temporada actual 0-0.
Eso es, porque tácticamente Luis Enrique lo saca de sitio. Simeone no le ha terminado de disgustar esa idea tampoco de que juegue lateral derecho. Está más pegado al centro del campo que al área contraria, que es donde él hace daño, ganando línea de fondo en ese pico del área entre central y lateral, donde él se mueve como pez en el agua. Yo creo que mañana es un partido importante para él y tengo ganas de ver qué rol le va a dar Simeone ante un equipo que a él seguro que le gusta.
Vamos a ver si Simeone mañana saca el equipo que necesita o hace eso que ha hecho este año un par de veces de colocar a todos de alguna manera para que puedan jugar todos los nombres. Yo creo que va a ir más por lo primero que por lo segundo.
Mal día para hacer eso mañana, ¿eh?
Sí, sí, mañana te puede.
Porque no te puedes permitir 45 minutos grises mañana.
No, no, está claro, está claro. Oye, otro de los partidos que decíamos de estar pendientes es el del Barça, que en este caso se la juega ante el Dinamo Kiev, viene de dos derrotas, con Benfica, con el Bayern. Pero voy a ir un poquito más allá, no tanto al partido de Champions, sino estamos en semana de Clásico, se nos ha olvidado un poco también. ¿Quién nos inspira más confianza ahora mismo? Tal y como están los dos, es decir, el Madrid no juega este fin de semana, viene de perder con el Sheriff, viene de perder con Alavés, ¿fue? Alavés. Los dos vienen muy dubitativos, ninguno viene arriba, cosa que no solía pasar últimamente. Es un Clásico que va a ser bonito, yo creo que incluso puede ser más bonito que otros años, pero, o sea, fiarse de alguno de los dos ahora mismo es casi un acto de fe, ¿no?
Sí, sí.
Dos puntos le separan en Liga, con todo lo que hemos hablado.
Cierto, sí, sí, sí. Cierto. Parece, digamos, sin mirar la tabla a nivel temas de conversación, parece que lo separaran 20.
Sí, sí, sí.
Es verdad que influye también la situación, yo creo, institucional, ¿no?
Sí, sí.
Es que Barcelona todos los días hay algo, ¿no? Fuera de lo deportivo, digo. Pero bueno, el Barça
recupera. Yo tengo ganas de ver, o de poner un poquito ya en perspectiva real, qué es lo que ha supuesto la vuelta de Ansu Fati. Porque yo no sé ahora mismo qué es realidad futbolística o qué es relato. Porque hay tantas ganas en Barcelona de darle el testigo de Messi, de que sea el nuevo jugador estrella, de decir que él cambia el equipo solo, de decir que con él el Barcelona puede hacer todo y puede ser capaz de todo. Y yo no sé hasta qué punto eso es burbuja alrededor de Ansu Fati. ¿O es real que a lo mejor la vuelta de Fati sano ha cambiado al Barça para mejor mucho?
Yo creo que son las dos cosas. O sea, Ansu Fati está muy bien. Para un jugador que viene tantos meses sin jugar, parece increíble que juegue con esa valentía, que arriesgue como está arriesgando, que se la juegue como se está jugando. Y a su vez yo creo que el Barça necesita agarrarse a ese fierro caliente que decíamos desde de Uruguay. Claro. En este caso,
por eso el Clásico igual pone, pone un poco de cordura en esto, ¿no? Pone un poco ya las cosas en su sitio.
O no, o terminan de lanzar a... Piden bueno, el balón de oro para Ansu Fati, a lo mejor.
También.
Y tuvo más buenas noticias el Barça, que vuelva Coutinho al gol, que debute el Kun, creo que hay unas cuantas. Sí.
Que debute el Kun, yo tengo que verlo todavía. Sí. Yo tengo que ver si es una buena noticia todavía eso.
Y el gol de Coutinho, creo que yo lo hubiera metido, ¿eh? Si me dejan...
No, pero eso, Serginho D jugó un buen partido, me parece, sí, sí. Más como volante, creo que, y no jugaban contra nadie, me parece que fue un triunfo importante del Barça, nada más.
Sí, a mí me parece que jugó mejor que los últimos partidos. Yo me cuesta decir que jugó bien porque tuvo muchas concesiones defensivas otra vez, que es el gran problema que tiene. Es un problema de funcionamiento, ¿no? Al Barça le llegan muy fácil, más allá de los errores individuales, le llegan con ventaja muy fácil y le facturan de manera contundente cualquier error, ¿no? Pero evidentemente el asunto aquí es lo que elija Koeman para enfrentar el partido, porque me parece que es un entrenador peligrosísimo en el momento de plantear los partidos. Ayer puso a Gavi, que se caía de Maduro, que tenía que jugar después de su experiencia con la selección española, Ansu Fati, y esto lo señalo porque hasta ahora Koeman no tenía a Gavi como un titular indiscutible. Uh-huh. Lo puso ayer de titular, anduvo, digamos, en el nivel que se le ve, un poquito acelerado, pero digamos, es un jugador todavía en proceso de maduración. A mí me cuesta hablar de que el Barça genere confianza hoy. Me parece que es todo lo contrario. Genera es mucha tremendo. Desconfianza.
Los nombres que estamos sacando hace un año no lo dicen y no sabemos ni quiénes son. O sea, entre comillas, ¿no? Ansu Fati, Pedri y Gavi. Hace un año
para
no,
mí,
pero un año
mí,
y poco. ¿Y quiénes son estos?
Para mí, por empaque, por futbolistas, por capacidad, genera más confianza el Madrid. O sea, el Madrid con su mejor equipo en la cancha genera mucha más confianza. Para mí, indiscutiblemente.
El drama, Dani, es con qué defensa se puede presentar el Real Madrid en el Clásico.
Claro.
Porque claro. Se está hablando de un Lucas, Nacho, Marcelo en la izquierda, no sé quién acompañará a Nacho porque la mitad están tocados. Es que cuidado, cuidado porque puede ir muy, muy con alfileres. O sea, un Nacho Vallejo, por ejemplo, para enfrentarte al Barça, complicado.
Sí, ahí más la pregunta sería más a si te inspira confianza la defensa del Madrid, ¿no?
Alaba no está.
Está tocado, va a jugar.
Alaba está tocado.
¿No? Está sí. tocado, claro.
En principio, pero bueno, vamos a ver cómo sale del partido de.
O sea, pues si no es Nacho Alaba, ¿no?
Está quedando muy en evidencia, y esto ya me ve un poco del tema, tampoco me quiero enrollar, pero muy en evidencia un problema gordo de planificación deportiva en los dos equipos, ¿eh? Tanto en el Barça como en el Real Madrid. O sea, es tremendo. No puede ser que llevamos 2 meses de competición y estés colgado. O sea,
bueno, pero es que en el Barça no hay planificación Barça, deportiva. Claro, Barça, no tuvo posibilidad de hacer ninguna planificación.
Y si te fue Messi de las manos, imagínate no, que queda para que el resto.
Salir de los sueldos altos, o sea, eso no es planificación
pero deportiva. Pero en Madrid con los centrales sí hay un problema también de. O sea, sabes que te vas a quedar sin. Y me pareció bien que salieran los dos, en mi opinión, ¿eh? Tanto Ramos como Varane.
El tiempo lo está demostrando. No está bien ni uno ni otro. Bueno, uno no ha jugado directamente.
Exacto. Pero tienes que sumar algo al equipo. Es que se han quedado con lo que tenían, más Alaba.
Bueno, trajeron a Alaba para que jugara de central.
Sí.
Aunque Ancelotti lo había usado eventualmente de lateral. Sí, a Vallejo, claro.
Claro, pero te has quedado. O sea, el año pasado ya. Recordemos que el Madrid ya venía corto en centrales el año pasado. Sí, te quitas 2-3-1, pues no me salen las cuentas, ¿no? No termina de
dar garantía. No era una garantía. Después lo demostró que sí, ¿no? Sí, después jugó muy bien. Pero, digamos, no era un futbolista con el que se contara.
Sí, y la amenaza de que Sergio Ramos se podía ir estaba clara. No es que te sorprendiste como puede haber pasado en otros casos, ¿no?
Por eso, Ramos ahora, con el tema del Mundial cada 2 años, lo mismo alarga la carrera, ¿no? Bueno, tienen que convocarle también, eso es verdad.
Sí. Que se dé prisa, en redebutar, porque hay quien se está olvidando de él, ¿eh?
Sí, yo lo veo muy complicado, ese regreso a la selección española.
Ah, vale, pues es al PSG, digo, no me digas eso. Ajá. Pobrecito mío, por lo menos que algo juegue, ¿no? Que después de la que ha habido este verano. Voy a preguntaros abiertamente, ¿qué preferís hablar? Un poquito más del Barça, el tema de Bartomeu, Spy Barça, esas cosas. Dani está diciendo sí, por favor. O hablamos de la crónica en rosa. Vamos a hablar de las dos cosas, ¿eh? Pero quedan 15 minutos y...
Lo que quieran.
Lo que diga el pueblo. ¿Qué comentan en
es que yo creo comentarios que Dani se moje, abajo? Que Dani se moje y me sorprende y diga, yo quiero hablar de Wanda.
El poder de la democracia.
El corazón roto no aplica como lesión, digo, ¿no?
¿No? Sí. Bueno, que se lo digan a Pochettino, que está echando cuentas esta noche a ver cómo hace la convocatoria y demás.
¿Qué cosa, Pochettino? ¿Cómo no ha podido contar con el equipo esa super Ferrari que iba a tener y a la que cada vez le faltan más piezas, ¿no?
Lo que pasa es que entró Bruno en el mundo del glamour y tiene que batallar con eso, ¿no? Porque dirigir ese vestuario trae este tipo de consecuencias también, ¿no? De tener que encarar una rueda de prensa y contestar por los asuntos de faldas de uno de tus futbolistas, ¿no?
Es verdad.
Que
se estará leyendo los libros de Phil Jackson y tal para aprender.
Pobre, te digo, yo lo compadezco, porque aparte la cara de Pochettino en la conferencia de prensa era un poema. Incómodo, descompuesto, porque aparte, ¿qué puede decir más que cualquier que un eufemismo?
Y tirarla al lateral, y sí, claro.
Y sí, problemas personales cuando el propio protagonista los ventila a todos y los escribe en las redes sociales. Entonces, ¿de qué?
Pochettino problema personal. Ser lo más profesional posible y lo trata como lo que es, ¿no? Como un problema personal, pero claro, sí, es verdad que... Venga, me la habéis puesto votando, vamos a hablar de esto, venga. Crónica en rosa, porque esto también afecta a la actualidad de la Champions, ¿eh? Y se nos ha colado ahí el tema de Wanda. A ver, yo quería tratarlo hoy sobre todo... Si hoy no hubiera estado Bruno en el programa, yo esto no lo trato. Pero es que está Bruno, está...
¿Pero por qué, Nacho? Porque vamos a ser puramente deportivos. No, pero vamos a ser puramente deportivos. Venga. Hablamos de un jugador y de su representante.
Claro, sí, claro que sí. Claro, estamos hablando...
Porque ella es su representante.
Muy importante.
Claro. O sea, si hablamos de Bale y Jonathan Barnett, ¿por qué no podemos hablar de Wanda Nara y Icardi?
Sabes que hay una teoría que yo defiendo y abandero, que esta situación la tiene también Dani Alves. La representante de Dani Alves es su ex-mujer. No su mujer, su ex-mujer.
Ajá.
Wanda todavía no hay... No, peor no, mejor. ¿Quién va a luchar más por tu contrato que tu ex-mujer?
Ah, bueno, si lo miras así, es verdad.
Claro, o sea, es la mezcla perfecta. Entonces, Icardi va camino de ser Dani Alves ahora mismo. No sé qué va a pasar, pero bueno.
Bruno, tu pensión depende de lo que negocies, claro.
Claro, exacto. Es cierto.
Póndose en situación, por favor, como si no supiéramos nada, que hay gente que nos está viendo, a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué ha pasado con Icardi y con Wanda Nara?
Wanda Nara, mediática representante y esposa de Mauro Icardi, publicó fotos incluso con algunos mensajes enigmáticos hacia otra mujer a la que acusa de haber roto ya familias anteriores, la China Suárez, que desmentimos sea la hermana de Carlitos. pero que en este caso pareciera...
Ni de Recoba, ¿no?
Ni de Recoba, correcto. Le descubrió algunos mensajes en el teléfono a Mauro y ha publicado fotos sin su anillo, etcétera, como iniciando una nueva vida, lo dejó de seguir en redes sociales. Bueno, en fin, esto ha desatado un vendaval en los programas Rosa en la Argentina.
Rosa y los de economía y los de todo.
Correcto.
En la predicción del tiempo me confirmas que han dado también nubes, ¿no? En el caso de la...
Dieron nubes, sí. Bueno, lo concreto es que Icardi pidió permiso para no ir a entrenar y no fue. Y como dicen ustedes, Pochettino tuvo que salir a responder preguntas. Y esto ya traía mucha cola de antes, ¿no? Si queremos meter en contexto, también hay que decir que Wanda Nara era la mujer de Maxi López en el momento en que Mauro Icardi era compañero de Maxi López, ¿no? Y después de una separación, no me acuerdo la cantidad de meses, pero poco tiempo anunciaron que estaban en pareja Wanda con Mauro.
¿Creéis que Icardi se ha comunicado con Pochettino o directamente le ha puesto un WhatsApp hecho mira redes y ya te enteras tú?
No, se debe haber comunicado a alguien del entorno de Icardi o Icardi mismo con el club para decir que no estaba para entrenar.
Porque Icardi está en Milán, está intentando recuperar. Bueno, no, ya están otra vez en París creo que todos, ¿no? Y a ver qué pasa ahora. Dani, ¿qué opinas?
¿Qué opino? Claro, pues.
Pantalla completa para Dani, por favor.
Cuéntanos. Me cuesta mucho juzgar cualquier cosa de la vida personal de nadie, ¿no? Es decir, lo que pasa es que esto afecta a lo deportivo y claramente es un inconveniente para el Paris Saint-Germain, que tiene muchas bajas para este partido. Es lo único que puedo decir. O sea, perdió a Paredes, perdió a Neymar, tiene a Di María suspendido. Ahora sin Icardi. Le dicen, no, que Pochettino tiene suficiente plantel para encarar esto. A ver, una cosa es la Liga y otra cosa es la Champions, ¿no? En la Champions te juegas todo en cada partido. Y no tener piezas tan importantes como esas pueden significar quedarte afuera. Yo no digo que le vaya a pasar eso al Paris Saint-Germain, pero es así como funciona la Champions, ¿no? Y tampoco es que Icardi sea el gran futbolista sobre el que se levanta el proyecto de Pochettino, pero mañana lo necesitaba o lo necesita.
Sí. Y es un foco de atención aparte que afecta a todo el plantel, ¿no? Si revisás la formación que usó en el último partido de la Liga, hay 3-4 titulares nada más. Y como
es sabido que es un personaje no muy apreciado.
Sí.
En la selección argentina, digamos, nadie lo ha dicho abiertamente, pero ha trascendido, ¿no?
Pero es que en buena medida por la presencia de Wanda también.
Correcto. Correcto.
Fran, estás muy callado.
Estoy disfrutando del momento. Yo me quiero imaginar a Maxi en estos momentos acariciando su gato, ¿no?
Exacto.
Sentado en su sillón, ¿no?
Exacto. Diciendo gracias por liberarme.
Diciendo, te lo dije, hermano.
A todo esto hay niños involucrados en el medio, ¿eh? Estamos hablando de familias, así que...
Son tres hijos de Maxi y dos de...
Ah, sabés más vos que yo, Nacho, pero sí, creo que esa es la cantidad. Sí.
Tengo ni idea.
Y de los matrimonios anteriores que supuestamente habría roto la China Suárez, también hay chicos.
Madre mía. Que China Suárez es reincidente.
China Suárez es el 9 que necesita Guardiola para el City, ¿eh? Vaya killer.
Letal, sí, completamente letal.
Sí. Es así.
Con la complicidad de quienes se juntaron con la China, ¿no?
Claro, por supuesto, no se juntó sola. Sí.
Ya.
Ella es Haaland, pero necesita asistencias también.
Claro. Para meter
los goles necesitas a alguien que pase.
Lo que sí, Nacho había prometido otras fotos de Wanda.
No, pero no en el programa, ya hablamos de... Se nos está enfadando la gente en el chat. Me encanta la gente de nuestra comunidad porque hablas de.
Son futboleros.
Se creen que estamos en serio y que vamos a hablar ya de corazón. Gabriela, mira, está ahora que dice: no, no está, espérate. Ahí está, Gabriela. No, por favor, temas de corazón no. Es un ratito solo, para echar una risa. Si yo lo hago solo por ruborizar,
para desengrasar.
Un poco a Dani Chapela, no lo hago por nada más. Como el otro día con el Mundial de Globos, que estuvo haciendo así todo el rato porque no sabía qué decir.
Wanda podría participar perfectamente.
¿En el club de soccer?
No, en el Mundial de Globos.
Ah,
sí.
Eso estuvo rudo.
No, porque tiene mucha destreza, yo he visto.
Bueno, hasta aquí el canal Club de Soccer, nos lo acaban de cerrar. Gracias, chicos. Si nos quieren buscar, busquen nuestras redes sociales particulares. Oye, un tema ahora un poco más serio, que se me hace raro ahora pegar el giro este, ¿no?
Uf.
Pero vamos a hacerlo también por buscar un poco la reacción en el tramo final, ¿no? En el Barça... ha habido una entrevista de Bartomeu en TV3 que ha dejado muchos titulares. Voy a varios. Uno de ellos ha sido este. Dice, qué raro hablar esto, pero bueno. Bartomeu regresa a escena. Dice, tenía que haber hecho un cambio generacional en la plantilla, pero escuché a los jugadores y me equivoqué. Es algo bastante evidente, que el Barça, lo hemos dicho hace dos minutos, que había un problema de planificación y demás. Yo voy un poco más allá. El tema de que Bartomeu ahora esté volviendo a aparecer tanto y demás, ¿creéis que realmente le beneficia en algo? Es decir, es una persona que ha salido totalmente perjudicada de su anterior gestión, es un poco el punching ball de todo el mundo. Yo entiendo que pueda defenderse, pero hay cosas que son indefendibles.
Como toda su presidencia completa.
Sí, algo se podría salvar, ¿no? Tampoco vamos a hacer 100%, pero sí. O sea, lo que no sé es muy bien qué hay detrás de esto, de estas apariciones ahora de Bartomeu, que por supuesto los medios a los que ha acudido pues se frotan las manos, porque tener a Bartomeu a día de hoy es garantizarte audiencia y repercusión, pero no sé muy bien qué está buscando Bartomeu con esto, o sea, porque la imagen no sé si la va a lavar ya, ¿no?
Hoy había una conocida web satírica española que titulaba Josep María Bartomeu declara que cree que es el momento justo de regalar a Ansu Fati al Atlético de Madrid.
Excelente.
Ojo, que está renovando, ¿eh? Cuidado con eso.
Yo creo que eso lo resume todo.
Yo estoy esperando que el Wanda pase a llamarse Estadio Josep María Bartomeu.
Sí, sí.
O sea, con todo lo que ha hecho por el Atlético de Madrid, es lo mínimo que merece este señor, ¿no? Hizo más por el
Atlético. Se va a inaugurar una estatua a Luis Aragonés el mes que viene, esto es real, pero yo no sé si se están planteando quitarle la cabeza de Luis y ponerle la de Bartomeu. Una careta o algo. Porque lo merece.
Sí, una de las cosas que está Bartomeu criticando, creo que también aprovecha por eso esta semana, es lo que ha sucedido con la Asamblea del Barça este fin de semana, ¿no? Que no se llegó a terminar. Parece que hay temas que se dilataron más de lo que a lo mejor podría haber dado de tiempo. Y no se llegó a tratar el tema del Spy Barça, que era uno de los proyectos abanderados por Bartomeu, que parece que sí puede ser muy importante para el futuro institucional de Barça, pero que también implica meterte todavía en más deuda hasta aquí y tienen que votarlo los socios, ¿no?
Eso es.
Sí, si se trata también de... Perdón, Bruno.
No. Digo, en contraposición con otras cosas que se pueden hacer con el dinero, como invertirlo en la Masía.
No, pero es que se trata de aprobar un nuevo préstamo, que ahí está el inconveniente. Aunque esto va a ser levantar la mano y se va a aprobar, creo yo. Es un nuevo préstamo por 1.500 millones de euros para terminar este Spy Barça, que básicamente consiste en remodelar el Camp Nou y a partir de esa remodelación y de los espacios que circundan el estadio, generar una fuente de ingresos que, según lo que ha dicho el propio Barça, va a incrementar los ingresos anuales no tradicionales, es decir, los que no tienen que ver con televisión, taquilla, etcétera, en casi 250 millones de euros. Es decir, tendría un beneficio económico, y lo que han explicado es que de esa cantidad ya está establecida la cifra que va a ser anual destinada a pagar ese préstamo que van a recibir. Me parece que es del mismo Goldman Sachs, que es el fondo de inversiones que ya les hizo un préstamo recientemente para salir de deudas, ¿no? Ahora, a mí me parece insólito que Bartomeu siga apareciendo en la escena, ¿no? Yo no sé quién lo asesora.
Habla también de Messi, ¿eh? Ha dicho que él hizo todo lo posible para que Messi se quedara, cuando realmente ya Messi no renueva porque está él. ¿Qué más ha dicho? Yo también creo que ayuda el que Laporta tampoco lo está haciendo tan bien, ¿no? Y él quiere aprovechar un poco eso para lavar un poco su imagen, insisto, creo que erróneamente.
Sí, pero que no lo esté haciendo bien Laporta, ¿en qué sentido? Porque, a ver, yo no sé cómo se puede llevar adelante la empresa que tiene Laporta en sus manos. Cualquiera haya sido el ganador de las elecciones. Es decir, asumir un club en la situación de casi quiebra en la que está el Barcelona y establecer un plan de reajuste para eso y hacerlo viable, me parece que es una tarea ciclópea para cualquiera. Sí. Yo no sé cómo criticar a Laporta en estas circunstancias, porque prometió que iba a dejar a Messi y después no lo dejó. Probablemente ni siquiera tenía idea de la dimensión de lo que estaba allá adentro. Y a mí Bartomeu, yo no sé si eso va a pasar, porque al final siempre hay mil subterfugios y mil maneras de evitar las cosas, pero si Bartomeu hubiese estado al frente de una empresa privada y no de un club sin fines de lucro como es el Barcelona, probablemente estaría dentro de un proceso judicial ya. Uh-huh. y con pena de cárcel.
Uh-huh. Otra cosa que decía, ahora es que me voy acordando, Bartomeu, era que la deuda no era la cifra que se había dado, sino que era neta, ya. Eran como 600 millones. Ya. Bueno.
Tiene un problema, por cierto, el Barça, lo ha comentado Dani, con el estado actual del Camp Nou en cuanto a la red eléctrica del estadio, en cuanto a cierta parte de la construcción, e incluso habiéndose jugado partidos que, según expertos, no se deberían haber jugado con público.
¿Esas cosas no le pasaban al Rayo solo?
Claro, eso te iba a decir, que parece que es que el Barça solo tiene problemas. O sea, dicho esto, así parece el noveno problema más grave que tiene el Barça, pero es un problema muy grave. Porque no solo es del Barça de fútbol, sino es del Barça de básquet. Porque acordaos que en el propio Camp Nou, en el anexo, está el Palau Blaugrana, que es donde juega el primer equipo de básquet, Euroliga, Liga CB, etcétera. O sea,
y el Palau de Gel, donde juegan.
Claro, infraestructuras hockey. Ahí tiene muchos problemas el Barça.
Sí, el estadio está como todo lo demás.
Sí, tal cual.
Es una buena definición, un buen resumen.
Estaban festejando entonces que se prolonguen las medidas que impedían el aforo completo, porque disimulaban un poquitito todas estas carencias, ¿no?
Ojalá que, lo damos aquí un poco medio en broma también, pero que ojalá que no pase nada, porque estamos hablando de cosas muy graves que a lo mejor un día, Dios no lo quiera, estamos contando una desgracia.
Bueno, según quienes están manejando hoy la economía del Barça, que ahora se me escapa el nombre, Fran, Nacho, del encargado.
Raventós.
Sí, pero hay un...
El que era CEO de Mediamar.
Sí, que viene de la empresa privada. No es él, no importa. Reverter es el que viene de la empresa privada, de Media Market. Es otro, que está encargado, ha estado dando entrevistas en estos días. Él habla de 2 años para poder competir en el mercado nuevamente y de 5 años para que el equipo se sanee económicamente. Esa es la previsión que tienen, tomando todas las medidas que van a tomar, ¿no? Uh-huh.
Pero 5 años, decirle al aficionado, es un número durísimo, ¿eh?
Habló de dos años para competir en
a
el mercado.
Ansu Fati y Pedri van a ser años... viejos ya, para entonces. Bueno,
y la verdad es que es muy difícil que con esta situación el Barça pueda salir a buscar un fichaje de renombre, ¿no? Uh-huh.
Pues aquí lo iremos contando, todo lo que vaya pasando en Camp Barça. Esta semana, por cierto... como hay clásico, bueno, haremos programa el miércoles después de la jornada del Champions, como siempre. El domingo haremos previa del clásico y post del clásico. Así que ahí estaremos y, por supuesto, invitar a todo el mundo a que participe. ¿Qué programita hoy, eh? Variadito, un poco de todo. Cosas más serias, cosas menos serias. Champions, fútbol internacional, fútbol local. Lobbies de presidentes de instituciones mundiales, ¿no? Un poco de todo. ¿Os ha gustado?
A mí me encantó. Sí, el Mundial de Globo, Frank, ¿quién lo ganó al final?
Perú.
Perú, que había eliminado a Argentina, ¿no?
Que por lo visto, no lo tengo confirmado, pero lo leí en una cuenta de estadísticas, es el primer mundial que gana Perú de cualquier cosa en su historia. Es verdad.
O sea, estatua para Francesco de la Cruz.
Claro, el presidente de Perú tuiteó felicitando al chico. O sea,
muy bueno. Ese es un logro, pero enorme. De
tremendo.
De Ibai, ¿eh?
Yo solo quiero una cosa. Un tipo que está en esta tertulia ahora mismo, que ha sido abanderado del canal de Twitch de Ibai, narrando partidos de Copa América y otro tipo de partidos, que no estuviera narrando el Mundial de Globos y no miró a nadie. ¡Madre mía! ¡Qué decepción! Yo estaba esperando la narración de Fran Guillén y no estaba.
Vendrá.
Para la segunda edición.
Poco a poco. Eso era una beta. Ya cuando se oficialice...
Aquí sí no hay problema que el Mundial sea cada 2 años. Me imagino que será cada 6 meses. ¿No? Sí,
claro. Me llamó Gerard Piqué y me dijo, oye, ¿puedo hacerlo yo? Y dije, venga, va, Piqué, no pasa nada. Tampoco hay que acumular demasiadas cosas.
Cuidado, no veamos a Infantino comentando el próximo Mundial de Globos si le va a suponer algún voto a favor para el Mundial cada 2 años. Cuidado con eso.
Oye, que ya es negocio, cuidado si no lo absorbe como deporte FIFA.
Exacto. Pues es verdad.
Y siguiendo con el tema anterior, podría haber también un Mundial femenino de globos, ¿no? Debería.
Claro.
Hubo una chica solo, Rusia.
Era mixto, pero sí. Desequilibrado en ese sentido.
Sí, claro. Y Wanda nos podría representar perfectamente.
Exacto, volviendo al tema anterior. Bueno, lo vamos a dejar aquí antes de que Bruno nos sea contando posibilidades que tendría Wanda en el mundo del deporte.
Nos van a cerrar.
Un abrazo grande a todos los que nos estáis viendo. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros, dadle al like, que seguro os ha gustado, activar las notificaciones ahí con la campanita. Y la gente que nos está viendo desde IBC, pues como siempre, un beso grande. Toda la semana estamos ahí con los amigos de IBC. Adiós, sed buenos.
Nos vemos el miércoles. Chao, chao.